Amén. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Es una bendición estar aquí. Y vamos a estar tratando hoy el tema de, en el cuarto trimestre, en el tema primero, que es lo que significa ser a Jesús, el estudio de las expectativas elevadas, que son las expectativas elevadas que tiene Jesús para con nosotros. Y vamos a estar leyendo Mateo, en el capítulo 5 de Mateo, la otra mitad de la porción que habíamos empezado la semana pasada, del 17 completo hasta el versículo 48. Y el tema que vamos a estar tratando es que el mismo Jesús es la medida de justicia para sus seguidores. Él es nuestro ejemplo. Claro, el cristiano, pues ese es el nombre que llevamos. Nosotros somos seguidores de Cristo. Eso es lo que implica nuestro nombre. Y Jesús mismo tenía unas reglas para nosotros y una forma de vivir, una manera, un ejemplo de vivir como cristiano, que vamos a estar viendo ahora, que incluye toda la porción del Sermón del Monte. Y nosotros podemos ser santos porque Jesús, Cristo, nos ayuda a ser santos. Vamos a estar, la primera parte es, ratifique la autoridad de la Biblia, Mateo 5, 17 al 19. La segunda parte, elévese por encima de la mediocridad, Mateo 5, 20 y versículo 48. Y después vaya más allá de lo superficial, que vamos a estar en toda la porción desde Mateo 5, 21 hasta el 44. Y el texto clave es Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este es el punto clave de todo el discurso que está dando Jesús en el Sermón del Monte, cuando da todas las leyes, cuando da bienaventurados los que son mansos, da todas las bienaventuranzas y da también las reglas nuevas. Cuando decía que ustedes escuchaban esta ley, pues en realidad yo quiero que la hagan de esta forma, tiene que ver todo con ese versículo que él está diciendo. Vamos a explicar más adelante qué es lo que Jesús está tratando de decir cuando está diciendo que nosotros tenemos que ser perfectos como el Dios. Quisiera que alguien me leyera la primera porción, Mateo 5, 17 al 19.
Sí. Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Amén. Primeramente, Jesús empieza con este discurso cuando habla de que él no viene, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, porque muchos para ese tiempo estaban pensando que Jesús iba a ser como un revolucionario, iba a quitar el poder que estaba allá arriba, el del gobierno presente que estaba allí, especialmente Roma también. Y él con estos versículos está dando dos posiciones. Primero, que él no vino como tal para ser un hombre militar, para quitar como tal el género romano, y que a la misma vez también el propósito verdadero de él es que se cumpla el propósito de Dios, que no es que ambos propósitos, primero el de los romanos y también el que tenían para ese tiempo el pueblo de Dios, que no estaba siguiendo a Dios como se debía, él iba a cambiar todo eso. Y era con la misma palabra que le había dado a Israel en el pasado, que Jesús no vino como tal a destruir la ley ni a cambiarla, sino a cumplirla, a cumplir sus profecías como antes se había prometido. Y vemos que Jesús, la misma, todo lo que se cumple en Jesús, las profecías de su muerte, de su resurrección, no era algo, no era nada nuevo. Se reveló a nosotros ahora y lo podemos ver, pero en realidad eran profecías que desde antes se habían dado en el Antiguo Testamento, y es que vemos su cumplimiento ahora. Y Jesús está programando eso, que él también va a ser parte de ese cumplimiento de la Escritura. Y él no vino a eso, a destruir ni ridiculizar los hechos pasados, sino a cumplir lo que él había prometido. Cristo es Dios, como vemos luego, que él mismo exponía, y él viene a cumplir su palabra, la palabra que le dio a Moisés, la palabra que le dio a Abraham, la palabra que le dio a David, que iba a tener simiente siempre, y también la palabra que vemos expuesta por otros profetas en la Biblia, como Isaías y Jeremías, por ejemplo, también, que hablan del próximo reino de Jehová, el reino de Jehová y el Mesías, que iba a reinar. Y dice ahí, como dice el versículo en Romanos 10 al 4, que Cristo es el cumplimiento de la ley. Christ is the end of the law. Porque cuando llegó Cristo, ahí fue que de verdad se cumplió la escritura. Él era el hombre, él era el hombre, el Mesías prometido para nosotros. Y esto, como vemos en la porción, dice en el versículo 19, lo voy a leer de nuevo, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El reino de los cielos es un tema que Jesús trata varias veces, vemos en los evangelios, hablando, es especialmente el tema que él más trata. Y vemos el reino de los cielos, claro. Cuando uno lo piensa, está hablando también del cielo, pero a la misma vez está hablando de nosotros, de la iglesia. Nosotros ahora mismo estamos llamados a obrar en el reino de Dios, que la iglesia está. ¿Cómo lo explico? Ahora mismo estamos, el reino de Dios se cumplirá en el futuro, en el cielo. Pero también nosotros estamos llamados a orar como si estuviésemos ahora mismo en el reino de Dios, obrando como hijos de Dios aquí en la tierra, ayudando a los demás, predicando el evangelio y siendo de testimonio. Supone que vivamos, deberíamos vivir como si ya estuviésemos con Dios en el cielo. Ese es el reino de Dios aquí en la tierra como tal. El Señor obra por medio de nosotros para cumplir sus propósitos. Y en ese reino, las leyes no se cumplen como tal para obtener justificación, como vemos, sino que esas leyes que Dios ha dado nos rigen a nosotros como la única forma justa de vivir, como la forma en que el que es verdaderamente bueno va a vivir naturalmente. Y claro, a los cristianos el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir ese propósito, nos ayuda a vivir aquí como si, como que Dios está con nosotros, porque literalmente está con nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda hacer el bien y nos ayuda a vivir de acuerdo a como el Señor nos ha pedido, que veremos ahora en la próxima porción las otras reglas que Jesús nos pone, que muchas de ellas nos parecen bien difíciles para cumplir, pero el Señor Jesús nos ayuda. Y el Espíritu Santo, para eso decía que es bueno que Él se fuera, Él decía después cuando había resucitado, para que enviara el Consolador para ayudarnos, para que nosotros no estuviésemos aquí solos, sino tuviésemos una ayuda. Cada cristiano puede servir a Dios mediante su llamado también. En cualquier lugar y profesión estamos llamados a ejercer lo que Cristo llamaba el reino de Dios. Que también aquí en Mateo lo vemos llamado el reino de los cielos. Pero es parte aquí ahora mismo del cumplimiento del propósito de Dios para el futuro. ¿Algunas preguntas? ¿O dudas? ¿O cualquier una opinión? ¿Cualquier cosa? Pasemos.
Tenemos que vivir como que, pues como si estuviéramos en el reino de los cielos, pero la diferencia es que aquí en la tierra, como tú mencionaste ahorita, nosotros tenemos una misión que es buscar las almas para el Señor, y eso ya en el cielo no lo tenemos que hacer. Que esa es como que la misión principal que tenemos nosotros los cristianos, que es ir a predicar el evangelio a toda criatura.
Exacto. También vemos que, con el mismo ejemplo de Jesús, que a mí me interesa mucho, Jesús trabajó como carpintero por varios años y después empezó a predicar. Y vemos que de ambas formas podemos decir que fue de gran bendición, porque uno tampoco puede decir que los años antes de que él estuviese en su ministerio de los 3 años no fueron para nada, porque Dios tuvo siempre sus propósitos. Pero que vemos con ese ejemplo que cada cristiano sí puede servir al Señor en cualquier aspecto de su vida, en cualquier trabajo que uno tenga, porque en realidad uno es de testimonio en cualquier área, en todo lo que uno haga en la vida de uno. Igual el granjero cristiano que esté obrando, como también el que esté predicando, cada uno tiene su obra. En la iglesia de Dios cada uno tiene su obra, y cada persona tiene su llamado. Y vemos eso. El Señor nos ayuda a cumplir el reino de Dios aquí, en cualquier área de nuestra vida, porque en todas las áreas de los trabajos de hoy día necesitamos cristianos también, gente que obre, gente que sea de ejemplo. En el mismo gobierno, por ejemplo, no diría tanta corrupción a veces que uno ve. Si hubiesen a veces cristianos, gente que se parara firme en la verdad para hacer el bien de acuerdo a cómo debería obrar el gobierno, habría un cambio también. Y en todos los aspectos de nuestra vida, y especialmente también en la misma iglesia, que a veces vemos que se para gente que no están ahí por razones diferentes a las que deberían ser las razones, que son predicar el evangelio. Debemos siempre también velarnos y ayudarnos a cada uno como hermanos a cumplir ese propósito de Dios y seguir viviendo en santidad. Y quisiera alguien que leyera también la porción, es Mateo 5:20, capítulo 5, versículo 20 y el versículo 48. Está también aquí en pantalla, si quieren leerlo directo.
Mira. Porque os digo... No lo oye.
Está allá arriba también.
Ah, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Amén. Algo que habría chocado grandemente con las personas a quien Jesús estaba hablando es que en ese tiempo los escribas y los fariseos se veían como el epítome de lo más santo, lo más alto, el ejemplo mayor en cuanto a santidad hace tiempo. Especialmente los fariseos se pasaban mucho tiempo en el templo, los escribas eran los que copiaban la ley, o sea que lo más seguro se la tenían que saber de rabo a cabo, porque todo el tiempo copiándolo, copiaban varias veces. ¿Te acuerdas? Ellos vivían literalmente copiando la ley porque era un trabajo y ellos estaban acostumbrados, especializados a copiar, que era bien difícil porque no sé si alguien ha copiado algún documento a mano a veces, y eso era antes, eso no era lápiz, eso era tinta. Y de momento si escribían algo malo tenían que cortar la página entera o no había forma de borrarlo casi nunca, porque el papel de antes era más débil, no era, se rompía bien fácilmente. Y ya ellos estaban, de tanto escribir, se sabían la ley. El problema era que, como él dice, muchas veces no la estaban viviendo. Los fariseos igualmente, los fariseos creían que, y en eso sí estaban ciertos, que Israel estaba ahora mismo en un punto de que ya estaba casi sin esperanza. Ellos veían como que habían algunos que buscaban la ayuda militar para derrotar a Roma, y estaban también los saduceos, que no se llevaban con los fariseos, que eran como que ellos eran los que eran como más listos, que querían como que besarle los pies a Roma para sacar beneficio de Roma mismo. Pero los fariseos creían que, pues, sirviendo a Dios y leyendo el Torah, ellos iban a librarse de cualquier cosa que viniera contra ellos. El problema también era que muchos de ellos hacían el punto de la ley, hacían lo más mínimo de la ley, pero en el corazón no lo cumplían. Y se creían muchas veces mejores que los demás, porque los otros eran unos incultos que no sabían ayudar, no sabían las leyes minuciosas del Torah, y ellos sí lo cumplían. Y es después que también Jesús le dice que ellos cuelan, que ellos no dejan que pase un mosquito, pero cuelan un camello. Porque la cosa más grande, que es cómo Dios quería que se cumpliera la ley, que era con el corazón y no velando con legalismo, así era igual, así mismo ellos la cumplían. Y después, como vemos, el punto clave de toda la porción es Mateo 5:48, que es: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso, vamos ahora con una pregunta, que ¿qué es ser perfecto? Quisiera que alguien me conteste.
Según lo que han dicho ya anteriormente aquí, es que es como que ser completo, como que ya tenerlo todo, como que...
¿Alguien más? Para discutir ahora apasionante la cuestión que tenga. ¿Ninguno? Pues si no pasamos a la otra también tenemos dos más.
Bueno, yo creo...
No, no, exacto. Esto es para pa discutir.
Sí, eso es lo que voy a decir, que aquí, bueno, nadie puede ser perfecto, pero pasan cosas en la vida de los cristianos que, aunque sea difícil, tenemos que pasar la prueba, porque esa prueba, ¿cómo la podemos pasar si no es con la ayuda del Señor? Hay veces que pagamos con lágrimas las pruebas y los sufrimientos que vienen, pero con la ayuda del Señor las pasamos. Otros hasta se quitan la vida con cosas tan semejantes, pero gloria a Dios por ese Espíritu Santo que nos alienta y nos redarguye y nos anima a seguir hacia adelante. Precioso.
Amén. ¿Alguien más en esa pregunta? Pasamos a la próxima. Vamos a la segunda. Dice, ¿qué implica esto para la vida del cristiano? El ser perfecto. Primero, mejor vamos a pasar primero a explicarlo de perfecto bien para después ir a la segunda más fácil, porque si no nos vamos más estamos caminando en hielo después. Ok, en el concepto bíblico, ser perfecto, aparentemente lo que Jesús está dando aquí no es que, como nosotros a veces pensamos de perfecto, que es que ya nada más se puede añadir, que es algo que ya, pues ya ha llegado al punto, ya no puede nada que mejorar. En realidad, aparentemente lo que está dando a decir es que ser perfecto es uno cumplir, cuando algo cumple exactamente la obra para lo que fue creado. O sea, un carro perfecto es un carro que corre bien y que no le sale en problema, a pesar de que uno puede tener quizás un carro que sea hasta mejor. Pero en realidad, ambos carros, si están trabajando bien, van a ser perfectos en el sentido bíblico, porque están cumpliendo la función para la cual fueron creados. Y por eso digo también, porque en el cielo nosotros tendremos la oportunidad de seguir amando a los hermanos y seguir creciendo en el Señor. No vamos a tener la misma ignorancia que tenemos aquí en el cuerpo terrenal, pero en el sentido bíblico el ser perfecto llega aún más, porque no es como un estado que ya no tiene cambio, sino que es un estado que puede seguir mejorando. El Señor nos llama siempre a hacernos más como Él, y en ese sentido, pues el cristiano perfecto es el cristiano que tiene el corazón de acuerdo al corazón de Dios, que está buscando la voluntad a pesar de que falle de vez en cuando, y a veces puede fallar grandemente. Su corazón está siguiendo exactamente lo que el Señor le está pidiendo que siga. Y en ese sentido, pues, cuando uno lo ve así, lo que está diciendo aquí no es algo ultra filosófico, de algo que no se puede alcanzar, un estado que no se puede alcanzar, sino que es un estado de vida ahora, que podemos estar viviendo como si estuviésemos perfectos, de acuerdo al propósito de Dios. Y eso fue para lo que Cristo nos llamó, por eso le está explicando todo esto, todo lo que él decía antes, de no es que él no tira esta porción, el versículo 48, alejado de los demás versículos. En realidad está todo el tema que da desde el principio del Sermón del Monte, que habla primero después de los que son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Él está exponiendo cómo va a ser la persona cuyo su corazón ha sido transformado por el poder de Dios. Y con esa ayuda de Dios y el Espíritu Santo podemos lograr ser perfectos como Él dice. Y con eso vamos a la segunda pregunta, que ¿qué implica esto para la vida del cristiano?
Pues como tú acabas de explicar, que la palabra perfección significa hacer lo que debemos hacer según lo que fuimos creados. Bueno, la vida cristiana, nosotros tenemos que ir a las demás personas, compartir las buenas nuevas, predicar la gran comisión que dice en Mateo mismo. Y pues eso implica que nosotros debemos cumplir nuestro propósito en esta tierra. Debemos salir a las calles y predicar a las personas acerca de Jesucristo.
¿Y en qué forma nos ayuda el entender esto dentro del contexto del reino de Dios? El saber esto como cristiano dentro del reino de Dios.
Pues debemos conocer primeramente lo que la palabra de Dios dice con relación a lo para lo que fuimos creados, ¿verdad? Para llevar la palabra de Dios a otros. Al conocer bien eso y estar empapados en la palabra de Dios, pues podemos entonces llevar al otro, a otras personas el reino de los cielos correctamente, sin errores humanos, porque si yo me pongo a hablarle a alguien de la palabra de Dios con cosas que yo me invente, que no las haya leído, los voy a llevar a un error. Y leímos hace poco en los versículos que si llevamos un error o algo mal a otra persona, pues Dios no le va a agradar eso, ¿verdad? Va a haber un castigo. Así que tenemos que, como cristianos, conocer la verdadera palabra de Dios para impartirla a los demás.
Amén, chico. Con ese punto que estabas dando de eso mismo, de que enseña, dice... De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está hablando aquí del propósito del mismo cristiano y cómo no es el punto de enfatizar los mismos puntos minuciosos de la ley, como él estaba hablando, ni algún aspecto de la vida cristiana, sino vivir verdaderamente como un cristiano en todo el aspecto de la vida. Dice exactamente, el que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque está cumpliendo el mismo propósito que el Señor Jesús nos dio. Y con ese punto, la última pregunta, lo que yo quería explicar es que el saber eso nos ayuda como cristianos a vivir como si lo supiésemos de verdad. El que sabe que está obrando para el reino de Dios, pues va a vivir de una forma muy diferente al que no entiende eso todavía. Y eso nos ayuda, pues, a obrar dentro de ese contexto y trabajar en toda cosa que nosotros podamos. El cristiano que sabe, y se sabe la escritura también, y vive de acuerdo a ella, también está más facilitado a cumplir su propósito que el que no ha llegado a ese punto. Y en ese sentido, pues, todo lo que Jesús da a ese punto, hasta el versículo 48, ahora vamos a estar leyendo porciones anteriores a ese versículo, tienen que ver con este punto, el de vivir la vida cristiana aquí en la tierra y obrar de acuerdo a ella. ¿Otro comentario, alguna duda, alguna pregunta? Vamos a seguir, amén. Esta porción es larga, quisiera que leyeran, alguien leyera de Mateo 5, 21 a 21, 22, 27 y 28 y la otra persona leyera del 31, las otras tres porciones, del 31 al 34, más 38, 39, 44. Exacto, primera porción.
Oísteis que fui dicho en los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero si no os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Oísteis que fui dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla será adúltero con ella y en su corazón. También fue dicho cualquiera...
Ah, para que hayan las otras porciones. Alguien, otro voluntario, para leer la próxima porción.
Dice Mateo 5, 31 al 34. También fue dicho cualquiera que repudie a su mujer... dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. 38 y 39 dice...
Aquí.
Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y del 43 al 44 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén.
Amén. En toda esta porción, como habíamos hablado ahorita, lo que el Señor está hablando aquí no son unas leyes nuevas, sino la verdadera interpretación que deberían haber tenido en su tiempo las leyes originales, de acuerdo al corazón que el Señor quiere que nosotros tengamos. Como vemos también en todo el contexto del Antiguo Testamento, que ves cada vez y cada vez pasaba que se quedaba el pueblo cumpliendo, decía este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Después dicen, o sea, 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. O se estaban olvidando, estaban poniendo los puntos minuciosos de la ley antes del verdadero corazón que el Señor quería. Que a pesar, el Señor quiere más hasta que tú puedas tener una ignorancia quizás, pero en realidad tu propósito de acuerdo a Dios es puro, que el que tú tengas un corazón malo haciendo lo que parece ser la obra de Dios. El Señor valora más en realidad el corazón con el cual uno hace las cosas. Y si tienes ambas cosas bien, el propósito y también lo que uno hace, pues es aún mejor el propósito que uno puede cumplir. Y desde antes vemos, cuando estábamos estudiando la semana pasada con las tres vidas, la de Abimelec, la de Saúl y la de Lucas, que diga Timoteo, Saúl mismo también había fallado en otros aspectos, pero también su cumplimiento, que él, cuando él fue allá se apuró en atacar, iba a atacar a Amalek, o yo creo que era antes o después que él vino y hizo un holocausto sin esperar por Samuel, pues que él se apuró por razones que no eran las que debería haberse apurado, porque vemos en otro contexto que el mismo David, en un tiempo que estaba corriendo de Saúl, él comió de los panes de proposición, que no se supone que comiera alguien normal, supone que eso fuera comida para los sacerdotes. Pero en ese tiempo, Dios daba el punto, Jesús después también es por ese punto, que dentro del propósito de Dios, había una razón clara en ese día que él pudiera comer, porque su ejército tenía que escaparse. Y a pesar de que era un punto, dice que la ley que estaba roto, en realidad Dios pone también, no es que la ley va sobre el hombre tampoco, sino que no es que el hombre fue hecho para la ley, sino la ley para el hombre, igual cuando explica lo del sábado. Pero el punto que quiero dar con esto es que él está explicando ahí, con estos puntos nuevos, que nosotros es importante tener el corazón en mente al cumplir la palabra del Señor. No es solamente un hecho de saber las cosas, saber todas las respuestas correctas, sino saber cómo verdaderamente obrar correctamente. Es más importante para el Señor. El equivalente a esto hoy día quizás en un examen es un examen de eso, de cierto y falso, de eso, que quizás uno puede saberse todos los ciertos y falsos, y no necesariamente eso tiene que cambiar la vida de uno, como saberse los datos de cualquier, por ejemplo, saberse los datos de algo científico o de algo matemático, diferente a un examen quizás de razonamiento, de discusión, que uno tiene que verdaderamente entender lo que uno está explicando, y muchas veces también tiene que vivir por de acuerdo a eso. Hay gente que lo puede fingir, pero el Señor valora más eso, la persona que verdaderamente se quiere rendir a Él. Y dice eso también, amad a vuestros enemigos, un punto bien importante que Jesús nos quiere presentar aquí, que Él dice luego que qué diferencia hace que uno ame a los que aman a uno, porque eso no es más fácil del mundo. Él pide que nosotros amemos también a los que no nos aman, a las personas, y no solamente es amar a todos, que nosotros creemos un amor por la humanidad, pero especialmente también Él está explicando a la gente que nos busca el mal. Que a veces no nos damos ni cuenta de eso, pero hay gente que pues también le busca el mal a los otros. Y Él nos pide que nosotros oremos por ellos, que no solamente los dejemos tranquilos, sino que obremos a favor de ellos, que paguemos el mal con bien. Y también dice eso, no resistas el malo, y cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No supone que estemos nosotros tratando de buscar el mal a los demás. Y el que me la hace, me la paga. Eso no debería ser el pensar del cristiano. Y también aquí habla de las leyes de antes, del matrimonio también, que es bien importante para el Señor, y cómo Él no quiere que nosotros estemos tomando las cosas serias que Él, las cosas que Él puesto, que Él ha instituido seriamente, las tomemos tan livianamente, en el sentido de que Él habla ahí, de que alguien se case y después la deja. Dejaban a la mujer, muchos judíos dejaban a su mujer porque no le gustaba lo que cocinaba, porque no le gustaba cómo se veía, se había cansado de ella. Como pasa hoy muchos días, muchas veces pasa hoy que la gente se casa a lo loco y después se dan cuenta que a los 5 o 10 años el matrimonio en realidad no tiene ninguna razón de existir porque era todo una ilusión, porque no se hablaban, no se casaron de verdad por las razones ni tomaron en serio el compromiso que ellos querían hacer. Y el Señor nos pone eso, claro, uno puede haber hecho errores antes. El Señor nos deja salir de esos errores y nos ayuda a restaurar nuestras vidas. Pero Él está dando también aquí un punto que, claro, los errores tienen sus consecuencias. Muchas veces tienen sus consecuencias. A pesar de que ya uno pueda estar arrepentido de ellos, siempre van a tener sus consecuencias, pero el Señor nos ayuda a sobrepasar eso. Y las reglas de Jesús aquí parecen casi imposibles de cumplir. También vemos ahí mismo en la porción que él está hablando de eso, eran para ese tiempo esas leyes, ahí mucha gente se habrá sorprendido, porque eso como que primero ellos decían, eso se sorprendía de Jesús porque hablaba con poder, decía que hablaba con autoridad, no hablaba como que aquí dice nada más, sino que hablaba directamente la palabra y la hablaba con tanta fuerza y tanta denuedo también, con denuedo y fuerza, que la gente se asombraba, porque decían, esta persona, pues, este hombre está diciendo como debería ser de verdad. Y habla de eso, del adulterio, del divorcio, cómo es que no es solamente el hecho de hacerlo físicamente, sino es el hecho de hacerlo en la mente. Hay un libro pequeño, se llama Mere Christianity, Mero Cristianismo, de un autor, se llama C.S. Lewis, no sé si han escuchado Las Crónicas de Narnia, que hace leído como en películas de Disney. Pues él escribía que él antes de ser cristiano, él decía que era ateo, que no entendía que era ser cristiano, él decía que le explicaba que después él decía que tuvo mucho tiempo en sus años de fe, luego que él no podía comprender cómo era que alguien que quizás hubiera matado, cómo es que de acuerdo en el contexto bíblico, alguien como tú dirías como Hitler, podría con todo y eso, al nivel que haya llegado, ser redimido, si él lo quisiera, claro. Y era que el punto que él hacía era que en realidad era más importante el estado mental. Que él dice, quizás alguien con el estado mental de Hitler, quizás podía ser un nadie, ¿sabes? Un nene chiquito, un nene quizás de 15 años en una escuela que no tiene ningún poder para ordenar a nadie, matar a nadie, pero quizás el mismo coraje y el mismo odio lo podría tener hacia las otras personas, a pesar de que no tiene el poder para efectuarla aquí en la tierra, no tiene el poder del Estado ni nada, en realidad era la misma maldad que tendría dentro de su corazón. Y en realidad eso es lo que el Señor mira, porque a veces, o sea, no solamente es el que mata físicamente el peor de las personas. Muchas veces hay gente que mata económicamente a otros países. Muchas veces sacan literalmente el jugo entre los países con los hechos de la economía mundial. Y la persona también común puede pasar muchas veces. Hay gente que vive con rencor, literalmente he conocido gente con rencor en sus vidas. Y ese rencor los cambia. Y ellos quieren, a pesar de que no solamente son gente violenta, o son gente que han matado a alguien, pero el propósito muchas veces puede estar ahí. Y eso es lo que a veces quizás se hace difícil entender, pero es lo que el Señor nos está tratando de enseñar. Que no es un hecho de realidad el hecho físico de un mal, es solamente un síntoma de la enfermedad verdadera dentro del corazón. El matar a alguien no es algo que salió de la nada, sino que es algo que ya se lleva pensando dentro del corazón varios años. Y igual también todos los otros males. A veces algo, y a veces puede llegar, el mal puede llegar hasta tal punto que uno lo hace casi inconscientemente. Muchas veces puede pasar. Y el Señor quiere que nosotros cambiemos eso. Que no solamente pensemos que, yo estoy bien hasta que yo no estoy matando a nadie. Yo estoy bien, yo no soy un tipo violento, yo no le estoy dando pescosadas a nadie y estoy tranquilo. Pero en realidad ese no es el punto, es tener un verdadero corazón que refleje. El que tiene el corazón bien después, que ha limpiado su corazón, va a también tener fruto bueno y va a mostrar esa transformación en su vida. Y exactamente, aquel cuyo este corazón está transformado no tiene que estar pensando como que no puedo hacer esto, no puedo pecar, sino que ya el que está tranquilo y su corazón ha sido transformado por el Señor, a pesar de que uno falle, el Señor nos ayuda y su corazón, el que tiene el corazón inocente, el que tiene el corazón que el Señor ha transformado, no es que tiene que estar pensando no voy a hacer esto, sino que eso ya casi ni le sale. Ese es el punto que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Que lleguemos al punto de unión con Él, que ya no tenemos que estar pensando tampoco en las leyes minuciosas del Antiguo Testamento, sino que ya esa ley se cumple naturalmente en nosotros. Ya el que vive de acuerdo como Cristo quiere que él viva, ya cumple la ley. Como dice después Pablo, que expone que el amor es el cumplimiento de la ley. Porque en el amor se cumple todo lo de la ley. En realidad, lo que Dios en realidad quiere es que nosotros amemos a los demás como Él nos amó a nosotros, que es el propósito que Él tiene para nosotros, que no es... Todos los males del mundo literalmente entran cuando se toma el egoísmo en cuenta en el ser humano. Que uno piensa que uno se va a ayudar a uno mismo y en realidad se autodestruye. El egoísmo y lo que es la maldad, el pecado en realidad es eso mismo, es una forma, es formas diferenciadas de lo que es el orgullo y el egoísmo. Como vimos también, el primer ejemplo de eso fue Satanás mismo, que su orgullo, él quería ser como Dios decía, y su orgullo lo llevó a su maldad. Y el entender eso, el entender que el Señor quiere que nosotros tengamos amor en nuestras vidas, que amemos a los demás, nos facilita como cristianos a no tener que ver los puntos minuciosos de la ley, sino a vivirla verdaderamente como Cristo quería, que no fuese como los fariseos y los escribas, que ayunaban 1000 veces, ayunaban 2 veces en semana, actuaban lo más santo, pero en realidad ellos no le interesaban las personas a quien el Señor quería que amaran, a los comunes, a las personas comunes. Ellos pensaban que estaban por encima de los demás porque sabían la ley tanto y ellos eran los que iban a salvar a Israel, y en realidad no estaban obrando como un hijo de Dios debería obrar, que era tomando en cuenta todo y amándolo igualmente. ¿Alguna duda? ¿Algunos comentarios? ¿Preguntas? Sí.
Pues precisamente aquí se resume lo que comenzó a hablar Joselito sobre el tema principal del estudio, que es las expectativas elevadas que el Señor tiene de nosotros al seguir a Cristo Jesús. Y nosotros debemos tener unas expectativas también que van paralelas a las del Señor. Siempre demandar más de nosotros mismos. No es solamente, como muy bien decía José Luis, observar la letra. Porque hay personas quienes dicen, el más santo. Y la realidad es que el Señor sí nos ve a nosotros como santos porque somos apartados para su obra y Él nos ha justificado con su sangre preciosa. Sin embargo, podemos nosotros olvidarnos que hay un propósito con el cual el Señor nos ha salvado a nosotros, que es para servirle a Él en todas las cosas. El detalle es que hay instancias en las cuales nosotros, dentro de nuestra pseudo santidad, en algunas instancias, pudiéramos pensar que es suficiente al nosotros congregarnos, al hacer ciertas obras de caridad. Todas esas cosas son buenas, pero en ellas no es que yace realmente la bondad. La bondad yace en el corazón contrito delante del Señor. Si nosotros estamos realmente afinados espiritualmente con el Espíritu de nuestro Señor, entonces nuestra vida cobrará sentido. Y es lo que vino Cristo realmente a hablar. Cuando Él dice, no vine a abrogar la ley, sino a cumplir la ley, lo que nos está diciendo es, no es que yo diga que la ley que se había expuesto según las pusieron los profetas estuviera mal redactada, sí hay que cumplir con ella, y les digo más, que de la manera que está redactada, tenemos nosotros incluso que considerarla en su máxima exposición. Entonces ahí es donde nos da las aclaraciones de todas aquellas cosas que a través de las cuales nos llevó José Luis, y debemos nosotros considerar dentro de este texto incluso lo que el Señor no dijo. Porque Él está hablando sobre el matar, está hablando sobre el adulterar, pero hay tantas otras cosas. Y precisamente eso es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Que Él tiene unas expectativas bien altas respecto a nuestras vidas. Que no es solamente lo que aparece aquí, pero todo lo que tiene que ver con la bondad. Y cuando nosotros vamos a Gálatas 5:22, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? El fruto espiritual es lo que realmente demuestra dónde es que está nuestro corazón. Si nosotros vemos en nuestra vida que hay amor, hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza, pues sabemos que Cristo está en nosotros y que estamos nosotros obrando conforme a lo que el Señor espera. Pues ese debe ser el barómetro en nuestra vida como cristianos, y todos los días debemos esperar más de nosotros mismos. Vamos.
Ese punto también me recordó el mismo libro que estaba hablando previamente del libro de C.S. Lewis. Él también traía un punto bien interesante, porque el libro en realidad era una serie de programas radiales que él recibió unas preguntas y las exponía después. Y él decía que una vez le preguntaron que, porque él estaba explicando lo del Espíritu Santo y todo, y decía que le preguntaron que si alguien que estaba transformado por Cristo siempre iba a obrar mejor que aquel quien todavía no había estado transformado, como que en cualquier situación, en un coraje, en una tristeza, iba a obrar mejor. Y él decía que eso como que lo tuvo, que él lo dejó para la próxima semana, porque decía que era una pregunta bien, bien interesante, no le había pasado por la mente. Y él dice que en realidad, cuando él pensaba, él decía que es importante tomar en cuenta la transformación de Dios, en el sentido de que uno puede tener, no necesariamente uno siempre va a orar mejor, porque uno también es humano, uno sigue siendo humano, y uno también tiene sus debilidades, no importa de dónde vengan. Porque él explicaba, claro, uno puede tener alguien que es como que no es cristiano, pero se crió en una buena familia, se crió con buena moral, es buena gente, una persona bien chévere, y alguien que es cristiano ahora, pero en realidad tuvo una familia disfuncional, tuvo muchos problemas, el papá siempre estaba peleando, ese coraje como que se le pegó literalmente. Y dice que a pesar de que quizás hasta el cristiano que está transformado ahora, quizás en muchas situaciones va a fallar, como es corajiento ya, y tiene otros problemas, pues quizás falla hasta más que el mismo que no está transformado. Pero ella dice, el problema es que si el que no está transformado y se porta bien, piensa que esa bondad viene de él mismo, y en realidad no vino también de Dios, porque el Señor nos da todo, literalmente, el que no ha aceptado y el que ha aceptado también, el Señor nos da todo. La única forma que nosotros podemos ser buenos, aunque no nos demos cuenta, es que el Señor está hablando en nuestra vida. Y en realidad, si está el hombre bueno que no toma en cuenta que es el Señor quien le permite esa bondad dentro de su vida, pues en realidad está peor que el que verdaderamente reconoce eso y ya está fallado más. Y en ese sentido, el Señor con estas leyes nos expone eso mismo, de que esas leyes parecen imposibles de cumplir, pero en realidad con la ayuda de Dios podemos cumplirlo. Y no es que Él está dando esto solamente como que esto es un lugar, yo estoy aquí arriba y ustedes no pueden llegar, sino que con la ayuda de Dios podemos llegar a ese nivel de santidad que Dios espera en nuestras vidas. Y no va a tener que ser llegando, no hay que llegar a ello como, no va a ser algo difícil, como algo de estar con miedo al tratar de alcanzarlo, sino que con un corazón abierto y un corazón sincero, el Señor nos permite hacer eso. Tenemos que trabajar todos los días también, porque dependiendo de nuestras situaciones en la vida, siempre vamos a tener problemas. Y problemas, cada uno tiene sus problemas diferentes y cada uno los recibe en una forma diferente, porque todos somos diferentes también. Pero el Señor nos ayuda en cada una de esos problemas en nuestra vida. Dice también, hay otro versículo, no recuerdo qué posición, que dice que pues que el Señor todas las cosas las había sufrido también, el Señor Jesucristo estando aquí en la tierra. Eso también era gran parte del propósito que Él tenía aquí, que Él supo, al hacerse hombre, también Él supo los problemas por los cuales nosotros pasamos, las enfermedades, los dolores, las muertes de familiares, todo, y los problemas con cualquier persona. Él también los entiende y nos ayuda a sobrepasar eso. No estamos solos en que Dios no está enajenado de nosotros, sino que si nosotros queremos que Él nos ayude, Él está dispuesto a ayudarnos en todo. Y así es que nosotros podemos cumplir el punto eje de todo este capítulo, que es ser perfecto, o sea, cumplir aquello por lo cual el Señor nos creó, que es amar a los demás y serle de bendición y obrar dentro del reino de Dios. Para eso fue lo que fuimos, por esa razón fue que nosotros fuimos creados, porque el Señor quería que nosotros amáramos y que también nos dejáramos amar por Él. El Señor nos creó para bendición, y en realidad mucha de la maldad que nosotros tenemos a veces en nuestra vida es, o la buscamos nosotros mismos, o es maldad causada por otras personas. Y en realidad eso no fue para el propósito que el Señor nos creó, sino para recibir su bendición y para que fuésemos ayudados por Él. Y esa es la ayuda que Él nos muestra también en estos versículos, que Él nos creó para un propósito, y ese propósito también lo podemos cumplir con la ayuda del Señor. No estamos solos en cumplir su obra. Y como vemos en la predicación, Dios no nos creó para que pequemos, sino para que amemos de corazón. Y con la ayuda del Espíritu Santo, el cristiano puede cumplir ese propósito. No es un propósito imposible. Y el que vive con eso en mente marcará una diferencia en todos aspectos dentro de la sociedad, y su testimonio rendirá fruto. No solamente lo que diga, porque lo que uno dice solamente es un aspecto de la vida que uno vive. Muchas veces las acciones en realidad hablan mucho más que nuestras palabras, porque alguien puede mentir, pero nadie puede mentir con sus acciones. Prácticamente quizás puede mentir un ratito, pero casi nunca puede mantenerlo. Un corazón sincero va a rendir frutos sinceros y va a rendir obras que en realidad van a mostrar la diferencia en la vida de uno. Y esa gente y la gente de afuera va a ver esa diferencia. Y ese es el ideal que nosotros, el Señor quiere que nosotros lleguemos. Que no sea solamente una fe de palabras, sino una fe de vida. O sea, un estilo de vida literalmente entero, que nosotros vivamos de acuerdo a aquello que Jesús quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, que nosotros cumplamos su propósito. ¿Alguien tiene comentarios, duda, algo que quiera decir, discutir? Nada. Pues amén, hermano. Yo espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Yo sé que para mí ha sido también. Y este es un punto bien importante, porque en realidad estamos hablando de todo lo que el Señor implica dentro de su palabra y dentro de la vida de todos nosotros. Lo que el Señor quiere que hagamos, y vemos eso expuesto también en la vida de los otros cristianos que vemos en la palabra, y también de todos los otros cristianos que han venido en la historia también. Que cuando nosotros decidimos obrar en cuanto a ese mandamiento del Señor de ser perfecto, pues la obra de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y podemos ver las bendiciones de eso en muchos aspectos y en muchas eras de nuestra historia como cristianos también. Vemos que cuando la gente de verdad tomaba en cuenta servir a Dios y obrar de acuerdo a sus propósitos, la bendición era grandísima. Hasta el punto que muchas veces, como estaba también hablando en la predicación de la semana pasada, muchas veces las cosas buenas que uno hace, cuando uno obra en lo que Dios quiere que uno obre, las bendiciones que uno atrae por uno mismo también ayudan a otras personas. Igual que la maldad que uno hace nunca afecta a una persona, a uno mismo nada más, sino que afecta al que mata, muchas veces afecta menos al mismo que al que mató, en sentido de aquí, de estar en la tierra. Y vemos eso también, el que ama a una persona es una bendición para él mismo y también una bendición para la otra persona. Y ese es el gran propósito de Dios también, que nosotros seamos de bendición como hermanos dentro de la iglesia a cada uno de los cristianos. Y pues es importante vivir con esto siempre en mente, y claro, cada día crecer en el Señor más y más, es lo que el Señor nos pide. Y con eso en mente podemos estar confiados y felices de que el Señor nos va a usar y podemos vivir en sus propósitos. Y ahora próximamente, el próximo estudio se titula La motivación correcta. Ahí vamos a estar tratando de ahora la motivación en cuanto a con qué forma, qué actitud uno debe cumplir el propósito del reino de Dios. Y vamos a estar tratando en Mateo 6, del 1 al 18. Pues yo espero que haya sido bendición de nuevo, hermano, y gracias también al Señor, que siempre nos ayuda a tener su palabra y a Ah, ok. Ya sea igual a ti. Y vamos ahora también ahora para introducir el resto del culto y ir ahora también con los anuncios y con el devocional. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por las bendiciones que tú nos das. Te pido que tú nos ayudes a cumplir esto que hemos visto hoy en tu palabra, que tú obres en nuestras vidas, ayúdanos a vivir y no solamente tratar de obrar en algo, sino verdaderamente vivir tu palabra. Te pido que tú nos ayudes a llegar a ese ideal, Señor, de cumplir y hacer todo lo que tú nos pides. Te pido que sigas estando con nosotros siempre, ayúdanos en cualquier aspecto de nuestra vida, en el trabajo, en la familia y en todo lo que nosotros hacemos. Ayúdanos a mostrarte a ti y a tenerte en cuenta que tú eres el que reina sobre nuestra vida. Te pido que podamos vivir con eso conscientemente y también ayudar a los otros hermanos en la fe. Sean de cualquier lugar, Señor, que podamos ayudarlos y entender que todos estamos trabajando para el mismo propósito. Te pido que sigas estando con nosotros, también por el resto de este culto, por la predicación, por el devocional y por todo, y que también al final del día nos lleves con bien a nuestras casas. Te pido que sigas estando con nosotros, bendice también ahora el resto del culto. Te pido por todo esto, en nombre de Jesús.